9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida en este Jueves Santo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora no hay pueblo, ciudad o pedanía en España que no esté en la calle viviendo la Semana Santa en toda su intensidad. Te lo estamos contando, estamos recorriendo las procesiones que hay hoy en España. Además, los datos de ocupación dicen que los establecimientos hoteleros están al 80% de ocupación. Visto esto, pensarás que todo el mundo está de vacaciones. Pues no. Un día como hoy hay mucha gente trabajando. Y te lo quiero demostrar. Mira, estamos en pleno centro de Madrid. Para que te hagas una idea, si eres de fuera, entre la Puerta de Alcalá y la Cibeles. Ahora mismo la imagen es la de turistas, muchos turistas, paseando, subiendo, bajando. Algunos bajan del Retiro, otros van hacia el centro para ver a las procesiones. La verdad es que los barrios fuera del centro están vacíos, pero esta almenda central de la ciudad está llena. Claro, cuando piensas en una gran ciudad, piensas en gente que trabaja en festivo. Y siempre te viene a la cabeza, pues, los hosteleros, los camareros. Pero hay más, hay mucho más. Por ejemplo, siempre puedes coger un taxi. Y te lo voy a demostrar. Ya te digo, estoy aquí al principio de la Puerta de Alcalá. Y voy a ver si cojo uno. A ver cuánto tardo. Pues mira, bien poco, porque viene por allí. ¡Taxi! Vamos a subir. A ver. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Ha tocado trabajar?
Bueno, alguien tiene que estar al pie del cañón.
Mira, te cuento, estoy buscando gente que esté trabajando en festivo, así que creo que das con el perfil. ¿Me haces un favor? ¿Me llevas también a una farmacia de guardia?
Claro, sin problemas.
¿Cómo te llamas?
Julián.
Bueno, Julián, espera que suba y así que deje de pitar esto. A ver, me paso por aquí. Perfecto. Bueno, pues te digo, el cinturón, importante, que si no... Vamos a tener un problema. Te decía que trabajas muchos festivos.
Sí, casi todos.
¿Y por qué?
Bueno, hay que trabajar cuando más negocio hay. Nosotros, por suerte, Madrid es una ciudad que se llena de turistas en festivos y es más interesante trabajar un festivo que trabajar un día entre semana que hay menos negocio.
¿Sacas mucha diferencia, recaudas mucho más un festivo que un día normal?
Bueno, no, a lo mejor no mucho más, pero sí se nota.
¿Y trabajas más horas o las mismas?
No, prácticamente trabajo las mismas.
¿Y con la familia cómo lo llevas? Porque claro, irte en festivo de casa a veces es complicado, ¿no?
Bueno, cuando te dedicas a esto ya están acostumbrados. Ya saben que nosotros no salimos a comer o a cenar un fin de semana, lo tenemos que hacer entre semana.
Estamos viendo que está todo lleno, la verdad. Estamos parados en un semáforo, pero esto no es habitual. Circular por Madrid... un festivo prácticamente sin coches es una delicia, ¿eh? Vosotros que estáis acostumbrados al follón y a todas estas cosas.
¿Ves? Eso es otra de las ventajas de trabajar en festivo, que no tienes el tráfico de la rutina diaria, de las horas puntas, se hace más llevadero.
Pero, por ejemplo, un día como el de hoy, que tenemos allí una procesión cerca de la calle Goya, lo que para que se haga la gente que es fuera de Madrid una idea, lo que es el Palacio de los Deportes. En la zona de abajo ya estamos en el centro, Puerta del Sol, Plaza Mayor. ¿Hay muchos cortes un día así?
Sí. La verdad es que hay veces que piensas que quien planifica los cortes, ese sí que no trabaja los fines de semana, porque la verdad es que nos lo pone bastante complicado. Pero bueno, nosotros, gracias a las nuevas tecnologías, estamos conectados muchos compañeros y siempre estamos informándonos de dónde se puede y dónde no se puede entrar para buscar la mejor alternativa para nuestro usuario.
Y un día como el de hoy, ¿quién coge taxi?
Bueno, pues sobre todo el turismo, pero también hay mucha gente que le toca trabajar, que bueno, pues ha aprovechado para quedarse un ratito más en la cama, o para, pues eso, ha comido un poquito antes con la familia y sale a su turno de tarde, y tiran también de taxi porque al final es un servicio muy rápido.
¿Qué horario se hace un día festivo?
Pues bueno, dependiendo un poquillo también, porque te tienes que dividir, porque... por la mañana hay un tipo de público y por la tarde hay otro tipo. O sea, nosotros, por ejemplo, un día como hoy, tenemos gente que a primera hora de la mañana ya salía de viaje y venía de viaje, y luego ahora por la tarde tienes muchísima gente que ha salido a procesiones, que ha salido a cenar, que ha salido de compras y que utiliza el taxi para volver a su domicilio o a su lugar de residencia.
¿A qué hora ha salido hoy a darle al volante?
Hoy no he madrugado mucho. Ayer me quedé hasta la tarde porque había jaleillo y hoy he salido a las 11.
Claro, porque eso también vosotros también lo tenéis en cuenta. O sea, no es lo mismo un día festivo a las 3 de la tarde que un día de laborable. Supongo que ahí también intentarás cuadrar para poder estar en casa o para poder ir o para, ¿no?
Claro, nosotros al final no somos funcionarios. No somos funcionarios que tienes un horario de 7 a 2, pase lo que pase, tú abres, no. Tienes que adaptarte un poco a cuando crees que va a haber público. Que a veces te equivocas. Hay veces que dices, bueno, va a venir un fin de semana largo, por la tarde va a haber mucha gente que se va, y te has equivocado y no haces nada. Pero sí procuramos, pues eso, encontrar el momento en el que va a ser más rentable estar en la calle.
¿Y cómo se funciona mejor? ¿Con emisoras, la calle, las aplicaciones o clientes que te llaman porque tienen alguna urgencia y tienen que salir?
Hoy en día es un conjunto. Hoy en día es un conjunto de todo. Por desgracia no te puedes limitar solo a la calle, que sería para nosotros lo ideal, porque hay... Digamos que no tienes que pagar comisiones de nadie que se dedique a intermediar entre el cliente y el taxista, pero al final, si vas a una esquina de un barrio, es muy difícil coincidir con el cliente. Es mucho más fácil que él, a través de una emisora, haya pedido el taxi y le llegue al momento, o sea, le llegue al punto donde lo necesita.
Bueno, pues nada, vamos a ver si me dejas aquí en la farmacia esta que tenemos aquí y te queda mucho, porque son las 9 y pico ya de la noche. ¿Hasta qué hora vas a estar?
Hoy creo recordar que el último servicio lo tengo como a las 9:30, una recogida en el aeropuerto, y bueno, con eso procuraré ya retirarme hasta mañana.
O sea que nada, nos dejas a nosotros y a coger el último servicio y ya a descansar a casa.
Exacto, exacto.
Pues mira, ya estamos llegando, si quieres... Mira, déjame aquí, porque no solo los taxistas trabajáis, también están abiertas las farmacias y ahí también hay gente que está currando. Así que muchísimas gracias.
Nada, gracias a toda esa gente que está trabajando, que gracias a ellos podemos tener la ciudad funcionando.
Pues muchas gracias, Julián. Voy a bajarme, espera que me quite el cinturón lo primero, y vamos a ver ahora en la farmacia a ver qué tal les ha ido. Venga, muchas gracias, muy amable.
Gracias.
Pues nos bajamos del taxi de Julián y aquí estamos, en la puerta de una farmacia. Farmacia abierta 12 horas, 365 días al año. Aquí no hay día que no se levante el cierre. Estamos al final de la calle Alcalá y es una zona también en la que hay muchos turistas, y porque es lugar de paso. Vamos a intentar entrar a ver si nos pueden atender, porque antes había una cola importante. Ah, mira, solo hay una persona, vamos a ver... Y aquí nos encontramos con las dos farmacéuticas. Una de ellas está atendiendo y la otra... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hola.
¿Qué, te ha tocado trabajar en festivo?
Sí, la verdad es que sí.
¿A qué hora has entrado hoy? Porque hoy Jueves Santo, y más estando donde estás, estás viendo a un montón de gente que está pasando por ahí desfilar. Es gente que está de vacaciones, gente que está a lo suyo, y tú estás aquí trabajando. ¿Desde qué hora?
Desde las 9:30.
¿Y cierras?
A las 9:30.
O sea que cierras en media hora más o menos.
Un poquito me queda.
Y un día como hoy, ¿tenéis mucho de trajín? ¿Hay mucha gente? ¿Quién viene a una farmacia?
Sí, es cierto que por la primera hora está más tranquilito, pero entre las tiritas, esas rozaduras en los pies, esas botellas de agua incluso, las picaduritas, las alergias que están muy presentes ahora...
¿Y cuál es el perfil? ¿Son todos turistas? ¿O ves algún un cliente habitual que venga porque hoy le haga falta algo y tenga alguna urgencia?
Hemos tenido de todo, desde turistas, gente un poquito más del extrarradio y vecinos nuestros que no se han querido desplazar.
¿Y esto qué es, un goteo o vienen todos de repente de golpe?
Justo, o vienen todos de golpe o un goteo. Ahora estamos más tranquilos y hace un rato no paramos, a la hora de comer no paramos, va fluyendo.
Te decía antes que, claro, que estás trabajando 12 horas aquí un festivo. Cuando no atiendes, ¿qué haces? Porque ¿nos aburrís?
No, sí, es que hay mucho que hacer, no nos aburrimos. Entre, bueno, todo lo que no da tiempo a hacer en el día a día, aunque haya gente, es un poquito menos de lo habitual y tenemos que hacer, eso seguro.
La verdad es que es una farmacia grande, está todo perfectamente colocado. Hay cualquier producto que te puedas imaginar que hay en una farmacia, aquí lo vas a encontrar. Y si no, te lo piden. La duda que tengo, hoy que ha sido así lo más raro que han venido a pedir, porque al margen de las tiritas y estas cosas, ¿ha venido alguien con alguna cosa que no la has podido atender?
los solares con un color y las tiritas de más oscuras, no color piel, entre comillas, sino las tiritas oscuras, oscuritas.
Y en Semana Santa, claro, estáis aquí en una zona, no pasan procesiones, pero sí están muy cerca. ¿Vienen muchos devotos que tienen tiritas, quieren tiritas, que vienen con ampollas?
No, la verdad es que no están viniendo muchos devotos ni viniendo mucho de ese perfil. Todo lo contrario, es más turismo de fuera que del nuestro y gente de Madrid, vaya.
¿Y se vende en un festivo más que en un día normal? ¿Atendís más?
Es que depende, eso es otro tipo de público. En un día normal pues tenemos más a los vecinos, a las oficinas que tenemos por aquí. Ahora a lo mejor viene un turista, lo mismo por unas tiritas que viene a por 5 cremas de un tipo. O sea, es que es muy regular, o sea, no podemos dar por hecho nada.
Pues nada, oye, pues muchísimas gracias por atendernos. Nada, te queda poquito, en 20 minutos más o menos bajas el cierre y ya te vas. ¿Mañana vuelves? Que
no, mañana ya no toca, mañana descansar.
¿Hasta cuándo?
Hasta el lunes.
Bueno, oye, pues disfruta de esos días.
Gracias.
Gracias. Hosteleros, taxistas, farmacéuticos, otro gremio que no descansa es el de los panaderos. Y es que todos los días hay pan. Te voy a presentar a Alejandro, tiene 56 años y es de Vinaroz, en Castellón, y allí tiene un negocio familiar. Para él, no hay días festivos.
Hago un horario desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la tarde, todos los días de la semana. El domingo sí que el domingo es festivo, la venta al público está cerrado, tiene fiesta, pero yo trabajo para bares, restaurantes, bazares, en fin, un poco colegios, todo. Entonces por eso trabajo todos los días.
El de panadero es un oficio muy sacrificado, pero Alejandro está enamorado de su profesión. Le encanta y se organiza de manera que, como él dice, también puede disfrutar de la vida.
Es mi negocio, es mi vida, lo he hecho toda la vida y no me supone ningún esfuerzo ni sacrificio, porque igual tengo mis ratos libres. Nos gusta bailar a unos grupos de amigos, vamos a bailar todos los sábados. No me toca ir en palme, no me importa, para mí no es sacrificio.
El gran problema de este oficio, como tantos otros, es el relevo generacional. En el caso de Alejandro, sus hijos trabajan con él, pero entiende perfectamente que los jóvenes busquen otra salida.
Generalmente los jóvenes no quieren trabajar de la misma forma que trabajo yo. Es tu negocio, vives por él, mis hijos están conmigo, o sea, están todos bien. No me supone. El día en que él decida seguir, ¿cómo lo hará? No lo sé, es una incógnita. Y de aquí a allá tendré una edad que quizás cambie un poco su forma de ver o su forma de hacer. Es una incógnita.
Un Jueves Santo como el de hoy, la mayoría estáis de procesiones o disfrutando del descanso. Pero hay quien, como nuestro siguiente invitado, ha tenido que trabajar. Ahora quiero hablarte de otro de esos trabajos que son fundamentales para mantener la seguridad en muchos locales, en tiendas, en empresas. Te estoy hablando de los vigilantes de seguridad. Juan Carlos Martínez lleva currando como vigilante y escolta de seguridad en Barcelona más de 30 años. Ha visto prácticamente de todo y ha tenido horarios de todo tipo. Juan Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Hoy Jueves Santo también te ha tocado trabajar, ¿no?
Pues como todos, ¿no? Como todos, los malos no entienden de festivos y de días laborales.
¿Qué horario has tenido hoy, por ejemplo?
Pues hoy ha sido de 6 a 18. Normalmente hacemos turnos de 12 horas.
O sea, que has tenido que madrugar para entrar a las 6 y has salido a las 6 de la tarde. ¿Y mañana vuelves?
Correcto. No, mañana tengo fiesta, pero da igual. El sábado, domingo y lunes otra vez a trabajar.
¿Y qué tal ha ido el día? ¿Cómo ha ido? ¿Ha sido tranquilo?
Tranquilo. Sí, habitual. Un día tranquilo, normal. Bueno, pues... lo habitual, nuestras rondas, en fin, lo típico.
¿Se acostumbra uno a trabajar los fines de semana o los días festivos?
Jamás. Llevo la profesión más de 37 años y jamás. Eso no, nunca puedes acostumbrarte porque tienes una familia, tienes dos hijos, tienes unas amistades que desconectas completamente con la realidad, ¿no? Es decir, pierdes amistades, pierdes cosas. Tienes momentos muy importantes de tu familia que no puedes estar con ellos. Obviamente, pues no, nunca te acostumbras, es imposible.
¿Y cómo lo lleva la familia?
Bueno, yo tuve la gran suerte de tener una mujer excepcional que me entendió desde el minuto cero, pero no es fácil, no es fácil porque no puedes hacer planes a largo plazo, o sea, a corto plazo. Pero bueno, es lo que nos toca vivir y no hay otra opción.
Claro, además esto tipo de horarios, este tipo de trabajos, te condiciona mucho lo que es, por ejemplo, planificar unas vacaciones, porque tú sabes con antelación más o menos cuándo vas a trabajar y sabes que Semana Santa te toca currar, que Navidades hay que currar.
Correcto, no es planificar, es decir, luego vienen los imprevistos, es decir, en nuestro oficio nunca puedes pensar en corto porque pueden pasar mil cosas, te pueden cambiar de servicio, pueden haber ampliaciones, pueden haber mil cosas. Y nunca puedes hacer una planificación. Yo, por ejemplo, te puedo decir, adelantarte, que llevo 12 años sin conocer lo que es una noche vieja o un año nuevo, ¿vale? Por H por B. Entonces son 12 años sin celebrar el año nuevo con tu familia, ¿no? Entonces, claro, explicarlo es complicado, ¿no?
Por ser positivos, ¿hay algo bueno de trabajar los festivos?
No. En nuestro sector no. Te puedo decir que los festivos precisamente es casi siempre cuando más tenemos que estar. Es decir, mis compañeros que trabajan en centros comerciales o en transportes o en diversos sitios, es cuando más complicaciones hay porque hay más afluencia de público o donde más intervenciones hay que hacer, ¿no?
Alguno te dirá, bueno, por pensar algo positivo, a lo mejor los festivos los cobráis un poquito más caros.
Hay negativo, ¿no? O sea, los festivos, nuestro convenio nos marca un 0,24 céntimos más por hora. Y entonces, haz números. Un festivo, por un día de fiesta, te puede representar 10 euros más. Brutos, hablamos brutos. O sea, no, tampoco otro da.
No compensa. Y un día como el de hoy, por ejemplo, que has entrado a las 6 de la mañana, llegas a las 6 de la tarde a casa, uno está cansado. Pero claro, la familia también te dirá, oye, vamos a salir a tomar algo, que no nos vemos, que mañana descansas, vamos a acercarnos a ver algo, ¿no? Y ahí tienes que dar el do de pecho otra vez.
Pues se da lo que se puede y cuando se puede. Pero bueno, yo te digo, es lo que nos toca vivir, ¿no? Es decir, uno elige su profesión y es lo que te toca hacer, ¿no?
Y me decías que llevas 37 años en este sector. ¿Los chavales jóvenes cuando entran con las mismas ganas o lo utilizan como un empleo de paso para buscar algo mejor?
De paso o de sobrevivencia, o sea, para sobrevivir. Te cuento, este oficio ha variado desde que empecé yo a lo que hay ahora, no tiene que ver absolutamente nada, ¿de acuerdo? Yo empecé en la época, éramos vigilantes jurados, éramos agentes de la autoridad, y lo que ganamos, el sueldo, era un sueldo bastante digno, ¿no? Actualmente, un chaval joven está trabajando esto para ganar 1.000 euros al mes, teniendo festivos, trabajar todos los festivos, o muchos festivos, con el riesgo que hay, que están solos, que no hay una defensa judicial, ¿no? Entonces, obviamente no quieren trabajar en esto, y bueno, pues vamos a peor.
Pues Juan Carlos Martínez, vigilante de seguridad, escolta, hoy ha trabajado, ha salido a trabajar, de trabajar a las 6 de la tarde, entró a las 6 de la mañana, pero oye, mañana libras.
Bueno, he tenido suerte, pero el lunes que es festivo aquí en Barcelona también trabajo, ¿eh?
Bueno.
Es decir, es lo que hay.
Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos.
Pues a ti.
Y a descansar y a disfrutar de la familia.
Muchas gracias. Hasta luego.
Pues como has podido comprobar, un Jueves Santo, festivo en prácticamente toda España, mientras que la gran mayoría del mundo disfruta del descanso de las familias o de las procesiones, hay quien trabaja. Ya lo has escuchado. En esta linterna de Jueves Santo estamos muy pendientes de lo que está pasando en la calle. Vamos a estar en un ratito en algunas de las procesiones que están recorriendo hasta ahora las principales ciudades del país. Pero hace una hora fuimos a Sevilla y hablamos con Carlos. Él es costalero y esta noche va a aportar a Nuestra Señora de la Esperanza Macarena. Es uno de los pasos más icónicos de la Semana Santa. Hace una hora le dejábamos relajándose, descansando. Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo va la cosa?
Pues mira, pues ya me dispongo a irme preparando. Hemos cenado algo rápido, algo ligero.
Perdona la indiscreción, ¿qué has cenado?
Pues mira, hoy no es día de cargarse y algo ligero como una tortita francesa, un poco de pavo en loncha, algo así, ¿sabes? Y poco más.
O sea, como si fueras un deportista.
Sí, porque en verdad hoy lo que hacemos es un ejercicio físico bastante fuerte. Y bueno, también es verdad que aunque con los años pues va siendo menos nervios de principiante, pero ese pellizquito en el estómago lo tenemos el día que sacamos a la Virgen, ¿no?
Y también hay que hidratarse, ¿no? No solo comer, también hay que hidratarse.
Sí, claro, y hoy es un día en el que, bueno, aparte de que nos preparemos durante todo el año, como hablamos antes, en el que hoy pues nada de cerveza ni ninguna copa ni nada, hoy todo tiene que ser más light porque van de mérito de nuestro rendimiento. Y al final es un trabajo físico lo que realizamos esta noche.
Ya has cenado, ¿te vas a vestir en breve?
Sí, en cuestión de 15-20 minutos empiezo a prepararme.
¿Y cómo es esa vestimenta?
Bueno, es una ropa deportiva, un pantalón cómodo, un pantalón azul marino, como marca las reglas de la hermandad con los costaleros. El calzado, pues, son unas zapatillas deportivas que aquí en Sevilla llamamos botines, que es muy extraño cuando nos escucháis hablar fuera de Sevilla, que llamamos las zapatillas deportivas botines, pues nada, como una deportiva blanca, que también tienen que ser blanca, cómoda, tienen que ser cómoda, no nueva, que las tengas ya usadas bastante para que no tengan ningún percance que te haga una rozadura ni cualquier, bueno, pues, incomodidad que puedas tener durante la noche. Y bueno, después una camiseta blanca con el escudo de la hermandad bordado y después llevamos una sudadera verde, que dependiendo del tiempo que hace, pues lo mismo la sustituimos por una camisa blanca. Este año es una Semana Santa algo más cálida, así que bueno, reservemos la sudadera para a lo mejor las primeras claras del alba de ahí a las 7, que sí puede hacer un poquito más de fresco.
¿Cómo está la noche en Sevilla?
Pues está bastante primavera y bastante bien. O sea, que en Sevilla no tenemos extremo, o hace una humedad que te cala los huesos en invierno, o bien te asas de calor, como hablamos aquí, ¿no? Pero bueno, más o menos en torno a 16 grados, así estamos, y la mínima no creo que baje mucho más. Así que va a estar bastante bien.
Estos momentos que vas a vivir ahora en casa, ¿estás solo? ¿Estás con la familia? ¿Cómo los vives antes de salir?
Pues mi casa, que llevo en el centro, cerquita de la Basílica de la Macarena, hoy es el camarote de los hermanos Mars, porque varios familiares que salen en distintas cofradías, entre ellas la Macarena, se visten aquí, ya que no viven cerca del centro, y han dejado estos días sus túnicas y sus hábitos para salir en distintas cofradías. Entonces, bueno, pues aquí salen y entran, se visten, vienen y van. Entonces, bueno, pues he estado un poquito en mi cuarto algunas horas, pues retirado del mundo al ruido, como diría aquel, ¿no? Y bueno, me he podido un poquito evadir de todo para descansar un poco.
O sea, que hoy tu casa ha sido el cuartel general de toda la familia.
Más o menos, para que te haga una idea, 15 días salen procesiones desde el Viernes de Dolores, San Martín de Nazareno, el Domingo de Ramos, el Lunes Santo, el Jueves Santo también, en una sala de la Hermandad de la Aceptación, de aquí de Sevilla, que está posicionando ahora, se ha vestido, y esta noche pues sale en manos de hermandades como el Calvario, la Macarena o el Silencio. Y después el Sábado Santo, que este año hay una celebración especial, que se llama Santo Entierro Grande, le llaman, que es la presentación de los pasajes bíblicos cronológicamente, lo cual no ocurre en la Semana Santa, ya que el Lunes Ramos sale en Cristo muerto ya aquí en Sevilla. Pues el Sábado Santo, la hermandad de Santo Entierro este año tiene bien de celebrar pues el 775 aniversario de la vuelta del culto cristiano a Sevilla por el rey Fernando III el Católico. Pues va a haber una procesión magna en la que en el cortejo de Santo Entierro, como decía, intervienen pasos que han salido ya en la Semana Santa por el cronológico. La oración del huerto, la sentencia de Cristo, coronación de espinas, así. Entonces, bueno, pues hay varios familiares que salen de nuevo con sus cofradías el sábado.
Pues Carlos, te dejamos prepararte y en una hora volvemos a llamarte para ver, supongo ya estarás o camino de la Basílica o a punto de entrar.
Sí, más o menos me cogerá ya por las calles.
Pues... Será la última vez que te molestemos esta noche. Muchísimas gracias por atendernos.
Nada, a vosotros, un abrazo.
Gracias, Carlos. Encima, porque nos tenemos que dar un paseo por las redes sociales, pero es una pena. Silvia Martínez, ¿qué tal? Este Jueves Santo nos estáis explicando cómo y dónde estáis pasando estos días.
Sí, Rubén. Tamara nos dice que ha trabajado hasta este miércoles y que hoy ya se ha podido ir al pueblo. Ella es andaluza y nos ha explicado que, bueno, que está emocionada y también encantada de poder ver ya las procesiones. Emilio nos cuenta que le encanta la Semana Santa, que es para él una fecha especial y que ya la vive con muchísimo cariño. Y no es el único. ¿Cómo es la Semana Santa en vuestros pueblos o ciudades? Os escuchamos en el WhatsApp, el 600-544-5.
Tengo la inmensa fortuna de vivir en Cartagena y tengo las mejores, quizá las mejores procesiones, respetando las de Sevilla.
No es que porque sea yo leonesa y a mucha honra, sino que es una verdadera preciosidad. Es muy austera porque no es como las de Andalucía. Aunque a lo mejor ahora ya los tronos por aquí los van haciendo más o menos parecidos. Pero yo la vivo de forma religiosa.
Pues esperamos tus mensajes para que nos cuentes qué estáis haciendo en este Jueves Santo.
Sí, por un montón de sitios. Facebook.com/lalinternacope, por ejemplo, pero también en Twitter, en @expositocope, el WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555. Y estamos en Instagram, en expósito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Una película de Mel Gibson. La Pasión de Cristo. El Viernes Santo a las 10 de la noche en 13.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches. Solo esta semana. Esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con
y...
un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento. Y...
¿qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estas vacaciones de Semana Santa van a ser, sin duda alguna, las vacaciones de la recuperación turística. Las previsiones son positivas. Los hoteles de Sol y Playa, las reservas hace una semana superaban el 80%. Estamos hablando de 12 puntos por encima de las previsiones de 2019. En los alojamientos de turismo interior, la ocupación está al 65% y en los campings en el 95%. Los datos son buenos. Juan Molas es el presidente de la Mesa de Turismo.
Va muy bien en varios mercados, no solo en el mercado nacional, que es muy importante, sino también en mercados extranjeros. Sorprendentemente no es fiesta en todos los países, pero hay una demanda de británicos muy elevada, de franceses, todo lo que es el litoral mediterráneo, e incluso también las ciudades tanto de Castilla como en Andalucía, donde la Semana Santa religiosa tiene un peso muy importante desde un punto de vista turístico.
Estamos hablando de apartamentos en la costa, estamos hablando de campings, estamos hablando de casas rurales, estamos hablando de hoteles, pero desde hace unos años hay una nueva opción para pasar las vacaciones. Son los pisos de alquiler turístico. Son esas viviendas que los propietarios deciden poner en alquiler para que los turistas pasen unos días de descanso. Esto ha sido siempre habitual en las zonas de costa. Pero claro, ahora la cosa está en que cada vez hay más en las grandes ciudades. No solo en las zonas céntricas, sino también en los barrios residenciales. ¿Cómo funcionan estos pisos? ¿Quién los gestiona? ¿Cómo conviven los vecinos con los turistas? ¿Quién regula este sistema de alojamiento? Bueno, pues en este Jueves Santo, en el que muchos seguramente nos estáis escuchando desde vuestros destinos vacacionales, vamos a conocer las claves del alquiler de pisos turísticos. Robert es de California, pero tiene un cariño especial por España. Sus abuelos son de Zaragoza y él pasó parte de su infancia en Madrid. Desde hace unos años intenta venir siempre que puede con su familia y siempre se queda en pisos de alquiler turístico.
Tenemos una tradición de viajar con mis sobrinos y siempre quedamos un sitio así, un apartamento o una casa para estar más juntos y para vivir como una familia.
Durante esta Semana Santa van a recorrer varias ciudades españolas. Primero Madrid, después Granada, Córdoba y Sevilla. Y para finalizar el tour van a subir al Pirineo. Por eso, lo más cómodo para ellos es quedarse en un piso.
Una casa es una casa y un hotel es un lugar para dormir y nada más. Y para nosotros nos gustan jugar juntos y comer juntos. Es más tranquilo en una casa donde todos estamos viviendo que en uno o dos o tres cuartas de un hotel o salas de un hotel.
A Ana le pasa prácticamente lo mismo. Ella es de Cantabria.
Hemos visto un apartamento monísimo en Madrid y nos hemos decantado por esto. Y la verdad es que te ofrece unas facilidades que los hoteles no te ofrecen. Porque, por ejemplo, ayer nos quedamos en casa a cenar. Tienes un sofá para descansar en esos ratos muertos que necesitas descansar. Tienes tu tele para ver una peli un día que te apetezca estar más tranquilo. Entonces tienes mucho más sentido de hogar que lo que te ofrece un hotel.
Aún así reconoce que en los últimos años las ciudades se han llenado de turistas. No sabe si es el efecto de después de la pandemia o que la proliferación de estos pisos ha hecho que los viajeros se muevan cada vez más.
Ahora por Semana Santa y nos ha costado bastante encontrar alojamiento porque estaba todo muy cogido y vas andando por la calle y ves que la gran mayoría de la gente son turistas. Entonces da un poco de pena porque también ves que las ciudades se están haciendo súper turísticas y cada vez hay menos gente local.
Precisamente contra esto luchan los vecinos de estos barrios. La proporción es de unas 18 viviendas por cada 100 habitantes. En algunos barrios, sobre todo en los del centro de las ciudades, llega a las 192 por cada 1000. En el centro de Sevilla, por ejemplo, el 62% de los inmuebles son de uso turístico. El número de viviendas en alquiler turístico en las 20 principales ciudades españolas ha crecido un 35% en el último año. En total hay más de 300.000. Si hacemos un desglose por ciudades, Barcelona está en el puesto número 1, con 85.000 plazas en viviendas de uso turístico. Madrid, 77.500. Málaga, 33.700. Y Valencia, 31.000 plazas. Estas ciudades, juntos con Sevilla y San Sebastián, representan el 73% del total del país. En Madrid, el organismo Madrid Aloja agrupa a particulares, gestores y propietarios de alquiler vacacional. Adolfo Meras es su presidente.
No podemos entender España sin el turismo de familia y sin los apartamentos de toda la vida que hoy se alquilan por internet. Y antes se alquilaban con otros métodos, ¿no?
Esta riqueza del turismo en la región se ha incrementado a lo largo de los años gracias precisamente a los pisos de alquiler vacacional. De hecho, solo en la hostelería estos turistas dejan 940 millones de euros en la capital de España. El gasto medio es de 115 euros al día y por persona. Ante el aumento de pisos turísticos en la ciudad, lo que más preocupa es la seguridad. Pero Adolfo confía en la gestión de esta asociación.
Este supuesto boom lo afrontamos poniendo la convivencia por encima de todos. Hemos instaurado el sello We Respect con unos resultados tremendos en los que se puede ver cómo con la vigilancia inmediata, con los vigilantes motorizados que acuden a parar la causa del ruido en caso de que se produzca, hemos visto cómo la convivencia durante todos estos años ha ido mejorando día a día.
Pero lo que más preocupa a los propietarios es la opinión de los vecinos. Muchos se quejan del ruido, de la sensación de inseguridad, de la pérdida de zonas residenciales y de la masificación turística. Adolfo intenta calmar las aguas y afirma que la mayoría de visitantes que llegan a Madrid son familias.
En cuanto al perfil de nuestros visitantes, pues el 75% son familias y parejas, un 12% viene con amigos. Tenemos una media de 45 años de edad de nuestros visitantes, el 60% está repitiendo, se quedan 4,9 días de media, que hace mucho más sostenible este tipo de turismo que cualquier otro en cuanto al impacto medioambiental.
Desde la asociación trabajan precisamente para esto, para fomentar la convivencia y la buena relación entre los turistas, los gestores de los pisos y los vecinos. Para esta Semana Santa en Madrid se espera una ocupación de las viviendas turísticas del 92%. Es una cifra récord. Lo que te propongo ahora es que vayamos a visitar uno de esos pisos y hablemos con su propietario. Estamos en pleno centro de Madrid. Esta es la llamada Plaza de los Cubos. Estamos en donde empieza la calle Princesa, al lado de Plaza de España, donde acaba la Gran Vía. Es una de las zonas más céntricas de la capital. Es una zona también muy de estudiantes, porque de aquí hacia arriba, si seguimos Princesa hacia arriba, llegamos a toda la zona de Argüelles, Moncloa, una zona universitaria. Es una zona de mucho tránsito. Aquí, por ejemplo, hay unos cines, hay varias hamburgueserías, algunos bares. Y esto, yo recuerdo que en mi época, cuando yo estudiaba, esto se ponía de bote en bote desde el miércoles por la tarde. Ahora ya han cambiado las costumbres y la cosa funciona de otra manera. Bueno, pues aquí, en esta Plaza de los Cubos, como te digo, nos espera Alberto Mas. Él tiene, en uno de los edificios también más icónicos de aquí de la capital, un piso en alquiler. Lo utiliza para alquilarse a las familias que vienen unos días, a gente que lo necesita porque viene a trabajar. Alberto, ¿qué tal?
Gracias por invitarme.
No, gracias por atendernos. Cuéntame, ¿desde cuándo tienes este piso? Porque esta es una zona céntrica, es una zona de mucho tránsito y es una zona, como te decía, icónica de la capital.
Pues sí, nosotros, y hablo en plural porque el piso lo tengo a media con mi hermana. En su día lo compramos y hasta estuvo alquilado bastantes años en alquiler tradicional. Pero bueno, pues por temas del trabajo, como ya sabrás, pues al final somos producto de la crisis de la subprime y bueno, pues tuve que cerrar todo mi negocio y todo y bueno, en fin. Y empezar a dedicarme a algo y bueno, pues empezamos con esto y allá por el 2016, 2017.
¿El piso primero lo pusiste en alquiler normal?
Sí, claro, porque yo me dedicaba, tenía mi trabajo, tenía mi tiempo empleado en otras cosas y esto no dejaba de ser, pues bueno, pues una inversión de unos ahorros que teníamos y bueno, y te estaba dando una rentabilidad y bueno, pues ahí lo teníamos hasta que bueno, cuando ya tuve que cerrar todo, me quedé sin trabajo y me tuve que reinventar, pues dije, bueno, como buen madrileño observo mucho mi ciudad y veía que había mucha gente que venía que antes no venía y eso ha sido un cambio radical de esta ciudad, pues dije, bueno, vamos a probar a ver si con el alquiler de corta estancia hay demanda y me puedo ganar la vida con ello. Y bueno, pues así empezamos.
Y pasas de un alquiler tradicional a un alquiler turístico. ¿Hay que hacer algún tipo de trámite para convertir este apartamento en un apartamento turístico?
Bueno, hay que hacer muchas cosas, pero principalmente, primero trámites legales. Cuando yo empecé, el ayuntamiento no pedía ningún tipo de licencia. Simplemente tenías que ir a... De hecho, bueno, ibas al ayuntamiento, te remitían a la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid, y en turismo tenías que darte de alta en un número de registro de viviendas turísticas. Luego tenías también que darte de alta en la policía, porque hay que filiar y registrar a toda la gente que entra y se manda telemáticamente, diariamente, según llegan. Y luego, bueno, pues adecuarte al decreto de la Comunidad de Madrid, con extintores, planos de salida de emergencia, seguro de responsabilidad civil, en fin. Una serie de requisitos que tienes que cumplir como alojamiento público, ¿no?, digamos. Pero luego ya, a nivel particular, lo más importante es que el piso lo tienes que tener atractivo, porque al final no dejas de ser o de estar en un escaparate. Hay un catálogo de apartamentos estupendo cada vez más, y entonces el tuyo tiene que, además de tener buena ubicación, que es fundamental, tiene que estar bien cuidado, una decoración bonita, que sea atractivo y que luego la gente se encuentre a gusto cuando esté allí. O sea, que la idea es un poco que lleguen a Madrid y no vean un lugar frío, sino que estén en un sitio que estén como, que se sienten como en casa.
¿Cuál es el perfil del usuario? ¿Es muy distinto? ¿Depende también de la temporada?
En nuestro caso es un perfil bastante heterogéneo. Es decir, vienen desde muchas familias. O sea, te diría que familias vienen muchísimo con niños, porque necesitan espacio para poder estar con los críos, y muchas veces en un hotel, pues no pueden, un hotel urbano, pues no está preparado para familias. Luego vienen también muchas parejas de jovencitos que pues no se pueden permitir el pagar un hotel porque está más caro, y entonces, bueno, pues optan por el apartamento. Luego viene también pues mucha gente por temas de trabajo que se desplazan más de dos días, tres noches, y si vienen a convenciones o vienen a temas profesionales y tienen que estar una semana, pues ya están acostumbrados a viajar mucho y prefieren el apartamento al hotel, ¿no? En fin, que vienen... Viene gente de todo tipo. Luego, claro, también es turistas extranjeros, eso también, que te cubren muchas fechas entre semana los turistas extranjeros.
Oye, ya que estamos aquí, ¿subimos y me lo enseñas?
Sí, claro, encantado.
Vamos para allá, ¿no? Está allí, por donde los juzgados, ¿no?
Sí, por ahí, sí.
Venga. Bueno, pues ya estamos dentro del portal, vamos hacia los ascensores. Aquí está el portero, hola, ¿qué tal?
Hola, Miguel, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos a coger el ascensor. ¿El piso es?
Es la planta 13.
La planta 13. Oye, aquí, vecinos... ¿Cuántos propietarios hay?
Pues en este apartamento, este edificio muy grande, hay como habrá como 15 o 20 vecinos como mucho, y estamos hablando de 400 y pico apartamentos. Vivir en Madrid el centro es difícil, o sea, es complicado porque hay tráfico, hay ruidos, y muchas veces la gente, pues al final, o bien aumenta tu familia y necesitas un sitio más grande, entonces pues, bueno, te dejas tu apartamento como yo lo tenía antes, alquilado, y lo alquilas pues para estudiantes, para gente que viene a trabajar al centro, en fin. Pero mucha gente, en cuanto tiene necesidad de o bien de zonas más tranquilas o de ampliar espacio, pues se va a otras zonas más nuevas, con casas más grandes o más tranquilas, más aquí, residenciales, ¿no?
Claro, y aquí no tienes problemas con los vecinos, porque de 400 apartamentos, solo 10 propietarios, no hay quejas.
Sí, la verdad es que como yo formo parte también de la Junta de Vecinos, porque yo voy a toda la Junta de Vecinos de todos los apartamentos y me preocupo, y cuando hay problemas siempre les explico para que la gente esté tranquila, ¿no? Que la gente que está en los apartamentos está perfectamente identificada, que hay un número de teléfono 24 horas que se atiende si hay cualquier problema, en fin, se quedan bastante, en ese sentido se quedan bastante tranquilos.
Vamos a ver, Alberto, ya estamos en el apartamento, enséñamelo, dime un poquito, pues, hazme como si me lo fueras a enseñar para que yo te lo alquilara.
Vale, no hay ningún problema. Es un apartamento, perdón, que se cierra la cerradura electrónica. Es un apartamento de una habitación, exterior, bastante luminoso, y en el salón tiene la posibilidad de un sofá-cama pues para cuando vienen familias con niños o vienen dos parejas de fin de semana o un puente. Entonces, bueno, pues el apartamento puede para cuatro personas perfectamente.
¿Lo tienes ahora mismo preparado porque esperas inquilinos para allá?
Eso es, esta tarde llegan unos clientes italianos que vienen con un niño mayor y uno pequeño, que lo hemos preparado también ahí una cunita. Uh-huh. Y bueno, yo creo que van a estar bastante, bastante bien.
¿Y si seguimos avanzando por aquí?
Sí,
vamos,
claro,
por el pasillo.
El pasillo, tienes aquí el cuarto de baño.
Uh-huh.
Cuarto de baño, siempre con termoeléctrico, porque no nos gusta poner gas, porque siempre hay que andar manipulando y es un poco más peligroso. Entonces, uh-huh, es todo, los apartamentos siempre son todo eléctrico. Y aquí tienes la habitación con su armario y bien, todo preparado con sus toallas para que la gente, bueno, pues se encuentre como en casa cuando llegue.
Permíteme la broma, está como para entrar a vivir. O sea,
sí,
tiene todos los detalles y está, pues eso, que esta tarde viene gente.
Claro, lo que muy importante, sobre todo, el tema de la limpieza es fundamental. O sea, que cuando tú entres, que esté limpio, que se vea que ha habido alguien que se ha preocupado y que, aunque en el caso nuestro ya, por ejemplo, no recibimos a la gente, sino que hacen la entrada autónoma con, como has oído, con la cerradura electrónica, porque al final la gente lo agradece, porque hay veces que llegan tarde o más pronto, y así no tienes tú que, ni les esperas tú, ni ellos están preocupados de llegar más tarde o más temprano. Pero sobre todo que entren y se encuentren en un espacio que donde les apetezca estar y donde los días que van a estar pues estén a gusto. Eso para nosotros es fundamental.
A modo de orientación, sé que es complicado. Más o menos, ¿por cuánto se puede alquilar un apartamento así? Depende de mucho, depende de demanda, depende de temporada, pero unas indicaciones.
Pues este apartamento de una habitación, un sofá-cama para cuatro personas, pues podemos estar hablando que en temporada baja a lo mejor estás vendiendo entre semana 80 euros la noche, y a lo mejor en temporada alta, pues fin de semana, puente, pues puedes estar entre 150 o 200 euros la noche.
Pues nada, Alberto, muchísimas gracias por atendernos y te dejamos porque nada, en nada vienen los huéspedes a disfrutar de la Semana Santa. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y aquí tenéis vuestra casa.
Gracias. Estamos en el barrio de La Latina, en pleno centro de Madrid, andando 6 minutos a la Plaza Mayor, a buen paso, 7 minutos a la Puerta del Sol. Aquí viven aproximadamente 235.000 personas. Si tú a un chaval en edad de salir le preguntas por La Latina, pues lo que conoce son los bares, el ambiente, luego también se conoce el Rastro. Es conocido también este barrio por la gastronomía, una de las más castizas de Madrid, pero desde hace unos años aquí lo que suena mucho es esto. Es el vaivén constante de las maletas de los turistas que llegan cada fin de semana, cada jueves, cada puente, cada periodo de vacaciones. Y es que hay miles de pisos de alquiler en esta zona. Los vecinos conviven y sufren con todo lo que implica y sobre todo con este ruido. La mayoría de los turistas que vienen aquí a La Latina son grupos de jóvenes. Suelen ser extranjeros que vienen a Madrid a disfrutar del buen tiempo, de la fiesta y de lo barata que es esta ciudad en comparación con las capitales europeas. Tenemos invitado. Saturnino Vera es vecino de la zona y además es presidente de la Asociación de Vecinos Cavas La Latina. Saturnino, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿cuántos pisos turísticos más o menos hay en el barrio?
Mira, en el distrito centro, porque lo llamamos por distrito, son unos 10.000, de 10.000 a 11.000. Que se anuncian en las plataformas, pero realmente La Latina yo creo que es de los sitios más, digamos, donde hay más aglomeración de pisos de viviendas de uso turístico. De hecho, si te das cuenta, verás a gente con carritos que
sí
están dando vueltas, que llevan sábanas, que llevan toallas, entonces eso es continuo, un vaivén continuo junto con el de las maletas que comentabas.
Mira, sin ir más lejos, ahí lo tienes.
Sí, sí.
Una maleta,
no,
cruzando la calle.
No hay que ir muy lejos, no. Incluso aquí estamos al lado del mercado, si te metes por las callejuelas verás que hay familias que están esperando o grupos, como tú muy bien decías, de jóvenes, que son los que más problemas normalmente, desgraciadamente, dan, que están a las puertas esperando que alguien les abra o ver cómo se abre aquella cerradura si no la estropean antes, claro.
¿Y cuándo empezó este boom aquí?
Mira, nosotros no era un problema para nosotros. Nosotros teníamos un problema de siempre, de mucho local, de ocio y demás. Era nuestro principal problema. Pero hace 6 años, con el anterior, antes del anterior gobierno, ya empezó, digamos, a manifestarse de forma evidente. Y a llegarnos muchísimas quejas. Quiero decir, no ya lo que yo viva, lo que personalmente viva el presidente de la asociación, sino que te empiezan a llegar quejas de uno, de otro, y te das cuenta que es un problemón. Y cuando te empiezan a contar los problemas, se te hunde el alma a los pies, quiero decir.
¿Qué tipo de problemas te cuentan?
Son problemas en tu domicilio, primero, en tu propia comunidad, de gente que entra y que no ves, que no sabes quién es. Tú entras a tu portal y dices, ¿quién? Antes preguntaba, ¿dónde va usted? Te decía el primero, la segunda, ahora ya no preguntas directamente. Es gente que te entra, ¿vale? Que está en tu portal, que no sabes muy bien qué es lo que está haciendo muchas veces, ¿vale? Y que produce una serie de desórdenes importantes. Por ejemplo, hemos detectado que la pintura de las escaleras y demás se tiene que hacer 3 veces más que se hacía antiguamente, porque es que se deteriora muchísimo más. Los sitios que tienen ascensor, las reparaciones de los ascensores casi tiene que ser...
mucho más habitual, diaria.
Casi semanal, quiero decir, llega el fin de semana, se te estropea el ascensor porque se meten 8 en el ascensor, no más en un ascensor de 4, pero así todo. Quiero decir, estamos hablando de eso, estamos hablando de las llaves, y luego lo que ya es muy hablado, que es el tema de las fiestas que hacen en piso, etcétera.
¿Y cómo pasáis el día a día? Claro, porque tú estás tranquilamente en tu casa... Y los problemas, al margen de esto que nos comentas, son el ruido, el ajetreo, el que sube, el que baja. ¿Cómo pasas el día a día?
Pues muy mal, muy mal. Quiero decir, el problema está en que realmente no sabes lo que te va a llegar el fin de semana. Puede llegarte una familia que te llega unos horarios normales y corrientes y que haces una vida de ir de museos, con lo cual el que ha sido turista o los que somos turistas sabemos que un día... de visitas culturales te mata y a las 10 de la noche estás en la cama. Si te viene una familia así, estupendo. Pero como te venga uno de los de la fiesta, que son muchos, desastrosos. O sea, no puedes llevarlo en una forma, porque tú llamas incluso a la policía puede venir, pero es que ya pasas incluso a llamar a la policía. ¿Realmente por qué? Porque si lo tienes un fin de semana, otro, ves aquello no se soluciona, ¿qué haces? ¿Molestarte en estar una hora esperando que te conteste la policía municipal para que venga a ver si le abren y demás? Pues al final, directamente, muchas veces ya directamente pasamos.
¿Y conocéis a los dueños de los inmuebles? ¿Les podéis decir algo? ¿Tenéis algún trato
siempre,
con ello?
No siempre. Hay a veces que es un propio vecino que se ha ido y ha alquilado la casa de esa forma. En esos casos normalmente intentamos reconducirlo, o sea, eso se, desde la asociación lo denunciamos y muchas veces se han cerrado y lo han puesto a larga estancia, pero otras muchas veces lo venden o lo revenden, digamos, y lo coge una gran empresa que a ese ya no les ponen ni cara, ni le ponen nombre, ni les pones teléfono, desde luego, para hacerle llegar las quejas.
Por lo que cuentas, es molesto. ¿Hay vecinos que se han ido del barrio?
Hay muchos vecinos que se han ido del barrio. Hay vecinos propietarios que se han tenido que ir porque no pueden vivir en su domicilio, porque no van a aguantar más esta problemática, porque ve que es una problemática que, según ellos, no tiene solución. Pero luego hay vecinos que directamente que estaban alquilados y que se han tenido que ir porque les han subido un alquiler, una barbaridad, para que esos pisos pasen a ser de viviendas de uso turístico por alquileres de días.
Es decir, que cada vez hay más pisos para alquilar.
Hay más pisos y menos vecinos. Mira, estamos detectando, para que te hagas una idea, que en los colegios de la zona antes era prácticamente imposible, incluso un residente, entrar en uno de los colegios. Y aquí tenemos 4 colegios y 2 institutos, para que te hagas la idea de esto. Pues estamos viendo que últimamente está habiendo no solamente plazas, sino que vemos en peligro algunas aulas de que se tengan que cerrar. Eso para que nos hagamos una idea del tipo de vecinos que se nos está yendo. Aquel que tiene críos, que tiene niños y que no puede pagar un alquiler, normalmente son alquiler y no pueden pagar ese alquiler.
Y una duda, estamos a Jueves Santo, plena Semana Santa, una semana muy turística en Madrid. ¿Cómo lleváis este tipo de fechas? ¿Hay un repunte de alquileres y no, hay más
hay
gente?
Hay un 100% de ocupación, quiero decir.
¿Y qué hacéis?
Pues nada, aguantarnos, quiero decir, los que tienen piso turístico en su edificio, que suelen ser la gran mayoría de los edificios de esta zona, pues lo que hacen es lo que te he dicho antes, aguantarse o directamente irse, como nos vamos muchos madrileños en Semana Santa, quiero decir, no tienes otra.
¿Y estas fechas se nota una mayor ocupación o ya es constante? Es decir, ¿hay en el calendario hay algunas fechas señaladas que ves que no, hay más movimiento?
Es constante ya, quiero decir, en Semana Santa puede haber un poquito más de ocupación, pero lo ves todos los fines de semana, llegas, si vas por la calle Mayor, por Arenal, si vienes por la zona de la Latina, está viendo el vaivén de maletas y el vaivén de sábanas y toallas constantemente, quiero decir que es una cosa que es evidente, lo único que no lo ve es el ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid está por no verlo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues es un problema.
Y una pregunta, estamos ahora mismo en el Teatro de la Latina, que muchos oyentes conocerán, el Mercado de la Cebada, estamos en esta zona, son edificios pues que tienen ya una historia. Por ejemplo, si miramos aquí en estos edificios, en estos la mayoría ya prácticamente son pisos de alquiler, ¿no? O sea, no hay prácticamente vecinos en esta zona.
Para que te hagas una idea, ese edificio que muchos en radio, muchos le van a poner cara porque era el edificio donde estaba Academias afuera, tenía dos pisos y estaba el cartel bien claro. Ese se está reformando desde hace bastante tiempo, va un poquito lento, pero eso van a ser directamente, creo que van a ser apartamentos turísticos.
Directamente.
Todo el edificio. Y antes eran oficinas y, como he dicho, lo que es la Academia afuera.
Pues Saturnino Vera, presidente de la Asociación de Vecinos Cabas La Latina, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por contarnos los problemas que tienen los vecinos de aquí del día a día, y aquí queda la denuncia.
Muchas gracias a vosotros y a ti en particular por la entrevista.
Muchas gracias. Pues estas vacaciones de Semana Santa pretenden ser el principio de la recuperación turística, un ensayo de cara al verano. Los datos de ocupación en la costa y en las principales ciudades nos recuerdan a los de antes de la pandemia. El flujo de turistas extranjeros es cada vez mayor. Y bueno, la inflación, aunque está presente en la economía de todas las familias, no frena las ganas de disfrutar, de descansar y de vivir la primera Semana Santa sin restricciones. Las puedes vivir de muchas formas, yéndote a un hotel, alquilándote un piso en una zona costera. Y desde hace algunos años también se está poniendo de moda esta modalidad de alquilar pisos turísticos en los centros de las ciudades. Hoy, este Jueves Santo en La Linterna, nos hemos querido acercar a esta realidad para conocer todas las caras, todas las aristas del problema.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Acompaña al Papa Francisco esta Semana Santa.
Este Viernes Santo a las 9 de la noche, en directo, el Via Crucis desde el Coliseo Romano.
Señor Jesús, ayúdame a ver en la tua croce, todas las croces del mundo.
Y el domingo a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filius. Espíritu Santo.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
27 de noviembre de 1923.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.